La interna del Partido Nacional va subiendo de temperatura a medida que se acerca el 28 de junio. Momentos en que Luis Alberto Lacalle lidera la intención de voto entre los blancos, Jorge Larrañaga decidió salir a marcar fuertemente sus diferencias con el expresidente. Ustedes recordarán, en la entrevista que le realizamos el lunes aquí en Perspectiva, Larrañaga fue muy crítico al plantear cómo considera que la población recuerda el gobierno de Lacalle.
En el imaginario de la gente hay una percepción de un gobierno que tuvo posturas conservadoras, de derecha, que no estuvo de acuerdo con la negociación colectiva, con los consejos de salario, que tuvo en el sector productivo atraso cambiario, ajuste fiscal, políticas que se decía desde muchos sectores políticos del país muy cercanas a posturas neoliberales, con una conducción que muchas veces terminó siendo una suerte de conducción soberbia y distinta.
Ayer, en un reportaje en Búsqueda, Larrañaga dio un paso más y habló de un tema que hasta ahora ha estado prácticamente al margen en el debate entre los dirigentes nacionalistas, el de la corrupción. Según el líder de Alianza Nacional, el Frente Amplio utilizará ese tema si Lacalle gana la interna, y agregó: vamos a no chuparnos el dedo. Si a De Posadas Mujica le llegó a decir cometero, imagínese lo que puede terminar diciendo de Lacalle. Sobre este nuevo escenario que vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Ignacio De Posadas, ex ministro de Economía y líder de Concordia Nacional, uno de los sectores que respalda la precandidatura de Lacalle en Unidad Nacional.
El tablero político.
Doctor De Posadas, buen día, gracias por acompañarnos.
Hola Emiliano, buen día. ¿Se oye bien?
Sí, sí, creo que lo encontramos en la ruta, ¿no?
Estoy en Colonia para hacer el lanzamiento de Concordia Nacional a 747 acá en este departamento fantástico.
¿De mañana nomás empieza la actividad?
Sí, arrancamos en Palmira y después ahí seguimos en Colonia y tenemos prácticamente todo el día.
Bueno, pero ahí lo escuchamos bien. Entonces, empiezo con alguna de las preguntas. La primera es a propósito de lo que yo mencionaba recién. Hace 10 días, ante una pregunta que le hizo un periodista, Larrañaga dijo que ahora sí estaba dispuesto a debatir con Lacalle, y Lacalle contestó que no, que mantenía su negativa a esa posibilidad. Después de eso, Larrañaga subió el tono de las críticas. ¿Cómo observó usted ese giro?
Yo creo que acá hay que mirar el escenario grande en el siguiente sentido. El Partido Nacional está próximo a recibir otra vez la responsabilidad de gobernar. Y para poderlo hacer como el país precisa en épocas muy difíciles, difíciles ahora y con visos de empeorar, la unidad del partido en el gobierno es esencial. Y yo creo que ese es el foco que nosotros no debemos perder. No solo unidad para ganar la elección, que bueno, no es poca cosa, sino para poder efectivamente gobernar. Nosotros, alguna experiencia, me refiero al partido, ha tenido en ese sentido, bueno, a mí también personalmente, y ese es nuestro foco y nuestra preocupación fundamental.
Pero bueno, la pregunta era cómo había analizado usted el tono y el tipo de declaraciones de Larrañaga.
Larrañaga es un compañero de partido y uno siempre se preocupa más por los próximos que por los ajenos. Además, para él la política es muy importante, él ha hecho su vida de eso, y bueno, yo me hago cargo de que las temperaturas suben en las campañas electorales y yo no le voy a agravar una situación. Me parece que está dentro de lo que ocurre en estos casos.
¿Pero se mantiene el debate en un nivel, en una temperatura aceptable, o anda en la frontera de lo complicado y lo peligroso?
Yo creo que no, porque digo, en definitiva, que uno diga que le parece que determinadas políticas no son exactamente las que le gustan más o las que le gusten menos, si fuéramos idénticos no habría una elección interna.
Lo que sigue es un ejemplo del discurso que ahora está manejando el doctor Larrañaga.
El doctor Lacalle ha venido haciendo enormes esfuerzos por maquillarse hacia una postura de centro, pero bueno, si centro es tener el influjo económico de las posturas de Posadas, de Caumont o de Bebí llega, bueno, quizás pueda estar yo equivocado si a mí me demuestran lo contrario.
Usted dice que la calle procura maquillarse como de centro.
Pero bueno, es lo que ha procurado hacer. Si alguien dice que ahora es más humilde, está reconociendo de que antes tenía postura de soberbia. Si alguien expresa de que ahora es mucho más sabio, está reconociendo que antes tuvo enormes equivocaciones. Yo recuerdo que muchos referentes políticos de mi partido en aquel gobierno que ocupábamos cargos como jefes departamentales, como intendentes municipales, teníamos una postura contraria a la orientación de la política económica. Mire, yo creo que aquí se ha magnificado muchas cosas.
Doctor de Posadas, como verá, su nombre aparece con frecuencia en estos alegatos de Larrañaga cuando argumenta por qué la calle representa a la derecha. ¿Qué responde usted?
Habría que hablar larguísimo tiempo para tratar de definir qué es derecha y qué es izquierda. A ver, empecemos por lo fundamental. Yo estoy en defensa de la vida, estoy seguro que Jorge también. Yo considero que para limitarle la libertad a un ser humano tiene que haber causas muy poderosas, estoy seguro que Jorge está en la misma línea. Creo que para despojar a alguien de la propiedad también tiene que haber razones muy poderosas y un marco legal, estoy seguro que Jorge también está en esa línea. Y yo creo que si seguimos así sucesivamente, como es lógico además, porque pertenecemos al mismo partido, que tiene raíces muy profundas y una larga tradición, estoy seguro que en el cerno vamos a estar en la misma línea. Que haya diferencias de estilo, pues por supuesto que las va a haber. Que alguien tenga la madurez de decir, mirando para atrás, bueno, yo creo que tuve tales y cuales defectos y estoy tratando de corregirlo. Todo ser humano inteligente hace eso. Todos llevamos una mochila al hombro, por eso es que un cristiano se cuida de no criticar al otro. Es aquello de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio.
Larrañaga dice que la calle está maquillándose de centro.
Bueno, es el verbo, lo que sé. Lo que sí es cierto es que...
¿Pero hay algún tipo de maquillaje, algún tipo de preocupación por correrse al centro en Unidad Nacional?
No, maquillaje capaz que no es el término. Lo que yo creo que ha habido, y es propio de un hombre inteligente, es mirar la realidad, mirarse a sí mismo, mirar lo que uno ha hecho y ver por dónde puede mejorar. Yo creo que eso es muy encomiable. Y yo creo que sí, que efectivamente la calle ha hecho ese ejercicio, que además, volviendo al tema de la humildad, que siempre es difícil para todos nosotros, ¿no? Al fin y al cabo, ninguno somos ejemplares franciscanos en todo esto. También indica que es una persona que bueno, tiene cierta introspección, se analiza a sí mismo y sabe darse cuenta en dónde ha estado bien y dónde no. Yo creo que la calle en eso ha hecho una demostración de enorme madurez y de evolución de un ser humano, y es una buena cosa.
Y a propósito de usted mismo, de Posadas, usted mismo como objeto de debate, como referencia en los discursos, porque como lo habrá notado, escuchado, leído, eso se da a menudo, por ejemplo, en el discurso de dirigentes de Alianza Nacional, ¿qué dice cuando se lo pone a usted como símbolo y como responsable del atraso cambiario que ocurrió durante el gobierno del doctor Lacalle y que resultó perjudicial para varios sectores de la producción nacional?
Está bueno, ahí podemos discutir algo objetivo, más allá de las personas que son episódicas. Si hubo o no hubo atraso cambiario. Para eso lo primero que tendríamos que discutir o tratar de poner de acuerdo es que es atraso cambiario, porque es una cosa que se repite, pero no necesariamente quien lo dice sabe de qué está hablando. Por ejemplo, si el peso uruguayo está caro con relación al yen japonés, ¿eso es atraso cambiario? Usted me va a decir que no, porque a nosotros no nos interesa el yen japonés. Bueno, lo que ocurrió en el periodo del gobierno del Partido Nacional es que, si bien frente al dólar nosotros estábamos apreciados, y después le voy a decir por qué, frente al real brasilero, al peso argentino y algunas otras monedas, no estábamos. Y eso era buena parte de nuestro comercio. O sea que lo del atraso cambiario hay que hilarlo un poco fino. En segundo lugar, ¿por qué se producía eso? No era que el gobierno estuviera atrasando el tipo de cambio. Se producía porque había una enorme confianza en el país había reperfilado y reducido enormemente su endeudamiento y empezaron a entrar dólares. El tipo de cambio se maneja por reglas de mercado, ¿no? Por compra y venta, donde el Banco Central y el Banco República son algunos de los agentes, pero no los únicos. Entonces, ¿qué era lo que hacía el Estado uruguayo a través del Central y del República? ¿Atrasar el tipo de cambio? No, nosotros teníamos aquel sistema de piso, que se acordará que lo veníamos adelantando todo el tiempo. Lo que pasa es que era tal la confianza que había en el Uruguay que nos inundaban de dólares. Y por último, bueno, muy bien, había esa realidad en el mercado cambiario. ¿Y eso qué consecuencias tuvo? ¿Las exportaciones del Uruguay en ese periodo se redujeron? No se redujeron. El Uruguay exportó mucho más en ese periodo. Porque el tipo de cambio es uno de los factores en los costos, hay otros más. O sea que Uruguay, desde el punto de vista de su comercio exterior en ese periodo, fue muy exitoso. Y además, esto del atraso cambiario, cuando se le pone nombre a las cosas, se las hace muy efectiva como herramienta o como arma política, pero se la distorsiona. La contracara de eso es que los bienes importados, los bienes de capital, los intermedios y los de consumo se abaratan. Y eso mejora la calidad de vida de la gente, que fue lo que ocurrió en ese periodo de gobierno. Ese esos cartelitos que se ven por ahí con los blancos se viven mejor, que era verdad. En parte fue por eso.
Por otro lado, también se lo pone usted como ejemplo de una conducción soberbia. ¿Qué dice sobre eso?
Yo tampoco soy, no estoy fascinado conmigo mismo. Yo perfectamente sé que en muchas cosas tengo grandes defectos, y uno hace esfuerzo por mejorar. Otra vez es la tarea de un cristiano. Pero nadie tiene por qué preocuparse, porque yo desde el primer día que volví a la política dije que no voy a ser ministro de Economía.
Nadie tiene que preocuparse. No se corre ese peligro, dice.
No, por eso. El primero que no tiene ganas soy yo, así que de esa no se van a morir.
Pero ya que estamos, y ya que usted menciona eso, cuando la calle presentó hace pocos días a su equipo de colaboradores en temas económicos, usted no figuraba justamente.
Sí, claro.
Es más, el coordinador es el economista Andrés Pieroni, etcétera. La explicación que dio la calle fue que usted no estaba porque el equipo está integrado por técnicos químicamente puros que no se plebiscitan en estas elecciones, y ese justamente no era su caso, porque usted sí va a ser candidato. ¿Efectivamente usted va a ser candidato al Senado?
Yo primero nunca fui técnico, yo no soy economista.
Usted es abogado, pero bueno,
por el hecho de que fue ministro puro. Pero además, cuando yo resolví que volvía a la política activa, bueno, por toda una serie de motivos que nacen de la situación preocupante que tiene el Uruguay, lo primero que le dije a la calle, bueno, yo vuelvo y te voy a dar una mano, pero no se te ocurra al Ministerio de Economía, eso no va. Así que fue el primer día. Nunca hubo ninguna especulación en ese sentido.
De todos modos, ¿usted está en contacto con ese equipo de asesores económicos? ¿Se reúne eventualmente con ellos?
No, sí, digo, no hay compartimentos estancos. Tampoco la economía es una especie de cosa esotérica.
No, y la otra pregunta que quedaba colgada es si usted va a ser efectivamente candidato al Senado, por ejemplo.
Nosotros, la óptica es ir volteando los muñecos de a uno, digamos. El tema ahora es la interna, y sobre todo, y esto usted y yo lo hemos conversado, Emiliano, es tratar de aprovechar este momento en un país que está muy descreído de la política o desinteresado, las dos cosas. Por lo menos de 5 en 5 años la gente como que no tiene más remedio y pone atención. Y es importante utilizar ese periodo para hablar de algunas cosas muy serias y muy graves que le están sucediendo al Uruguay, que no es el termómetro de la humildad de Ignacio Posadas o de Juan Pérez, sino que es un país que se ha ido deteriorando, degradando, retrocediendo. Estamos muy mal, en el atraso cambiario que existe, no pasa por ahí lo grave del Uruguay. Hemos perdido la apuesta a la excelencia, vamos para atrás, tenemos un sistema educativo pésimo, no somos lo que éramos y lo que quizás todavía nos creemos que somos. Bueno, eso es lo que estamos tratando nosotros de hacer, ver si podemos ayudar en ese sentido. Después lo demás ya será.
Ahora, para cerrar con lo que han sido declaraciones de Larrañaga en estos días, yo decía que ayer dio un paso más en esa estrategia de confrontación dura, cuando dijo que siempre va a defender a los blancos y no va a ser él quien destape el tarro de las denuncias de corrupción.
Estoy seguro.
Pero que es probable que el Frente Amplio lo haga después de junio si el candidato es Lacalle. ¿Cómo observó ese tipo de comentarios?
Es que yo nunca dudé de que Jorge Larrañaga es un blanco y que él no va a jugar sucio. No tengo ninguna duda, no, ninguna sorpresa para mí.
Sí, pero lo cierto es que el tema aparece y entonces de esta forma, por la negativa, se termina discutiendo en la interna del Partido Nacional.
Quizá, pero digo, yo no me voy a poner a atribuirle intenciones a Larrañaga, no, para nada. Lo que él dice de que el Frente vaya a jugar sucio después después de junio, ojalá que no, pero bueno, es un bien pues.
Ahora, vio que Larrañaga, cuando contesta preguntas sobre este tema, puntualiza que no fue él quien sacó el tema, sino que fue usted, que fue Ignacio de Posadas, en una entrevista en el diario El Observador, que se publicó el 13 de marzo, cuando dijo que, bueno, el tema de la corrupción, si se introduce, no perjudica solo a Lacalle, puede terminar pegándole a Larrañaga también. ¿Por qué hizo usted aquella advertencia? ¿Por qué puso
no difiere de lo
asunto
que acaba
arriba de la mesa?
No, tampoco tiene nada en particular, pero digo, no difiere. Yo dije exactamente lo que él está diciendo, de que no va a haber de parte del Partido Nacional este tipo de juego sucio. Que si ocurre va a venir de afuera, es lo mismo que está diciendo esta mañana.
Claro, pero ¿por qué salió a hacer esa advertencia en aquel momento? Porque casi no se hablaba de eso en la interna del Partido Nacional. ¿Por qué usted creyó que era necesario poner esa alerta?
Sí, pero digo, tampoco me parece que haya habido una especie de losa sobre el tema. Me parece que no creo que tenga nada en particular. Creo que lo importante es el contenido, y en eso yo estoy de acuerdo con Jorge.
¿Y la forma como el tema se discutió, por ejemplo, en esta entrevista de ayer de Búsqueda, para usted está también dentro de lo razonable? ¿No le preocupa?
No sé, porque usted sabe mejor que yo de que en la dinámica de una entrevista y después de cómo se construyen las entrevistas, no necesariamente se refleja 100% lo que la persona quiso. Y yo no me voy a poner a hacer análisis de cuando Larrañaga dice A, quiso decir Z, y cuando dijo que era porque no quería decirse. Yo tomo lo que él dijo y yo estoy de acuerdo con él. Yo estoy absolutamente seguro de que, como él ha sido hasta ahora, un blanco de ley, lo va a seguir siendo. Nunca tuve la menor duda. Y no va a venir de ahí ningún juego sucio. Cualquiera sea el tema, ¿no? Si viene de afuera.
Y para terminar esta recorrida por declaraciones, dichos, que esta semana hubo unos cuantos y varios de ellos muy ruidosos. Resulta que también en su grupo, en Concordia Nacional, se hicieron declaraciones fuertes. Me refiero a los dichos de Gonzalo Aguirre en el acto del Club Defensor, cuando habló de Mujica, Hitler y Chávez. El propio Lacalle salió 24 horas después a pedirle disculpas a Mujica en nombre de Unidad Nacional. ¿Cómo lo tomó a usted, que encabeza Concordia Nacional, cómo lo tomó aquel discurso de Gonzalo Aguirre?
Miren, los discursos políticos no es extraño que a veces se deslicen cosas que cuando se sacan el pedacito son explosivas. Pero el Uruguay, el desempleo, la economía, las preocupaciones de la gente van por otro camino. Eso que ocurrió hace dos días, dentro de un día y medio, nadie se acuerda. La realidad del país no pasa por ahí. Otra vez, como yo le decía, nosotros lo que estamos tratando es de aprovechar este periodo para poner el foco y la atención y que la gente ponga en los temas de fondo. Estos otros son temas de episodio. Son un divertimento para los que andamos en la vuelta, pero para el grueso de la gente, la verdad que no le interesa y no le atrae.
No, pero mi pregunta es, por ejemplo, un discurso como ese de Gonzalo Aguirre, ¿no es contradictorio hasta con el nombre del grupo Concordia Nacional?
No, me parece que no. Yo creo que fue infeliz, la figura fue infeliz. Yo creo que lo que el argumento de fondo es pongan atención en esta campaña electoral porque el país se juega mucho. Ese es el argumento, sí, tiene razón. Después las hipérboles a veces son más felices y otras no lo son.
Doctor de Posadas, usted ya dijo algo recién a propósito de qué es Concordia Nacional, este movimiento que usted ha estado impulsando y en el que también figura el doctor Gonzalo Aguirre, también la doctora Analía Piñeirúa. Usted dijo recién cuáles son los asuntos que le preocupan y que lo han empujado armar un grupo, algo que no había hecho antes, ¿no?
Así es la primera vez.
Entonces, cuando ustedes recorren el país, ahora con vistas a las elecciones internas, ¿qué tipo de planteos hacen?
Está bueno, le agradezco la pregunta. Es eso lo que yo le decía. Nosotros, y eso va por los tres, Analía González y yo, que estábamos en vidas paralelas, ¿no? ¿Cómo se llama la película? Que estábamos lejos de la política, pero que veníamos sin saberlo, con las mismas inquietudes y preocupaciones. Hay un fenómeno que nos está ocurriendo, que no empezó con este gobierno, para ser justos, pero que sí se agravó, y es un país que quizá de a poquito y sin darse cuenta ha ido dejando por el camino en jirones valores fundamentales. Y que ya no apuesta a la excelencia, que ha ido degradando sus niveles culturales, su calidad de vida, hasta cosas tan esenciales como tener miedo de andar por la calle de noche. Eso es para nosotros lo fundamental, y es en eso que estamos tratando de concentrarnos. Yo, a propósito, no hago hincapié en hablar de temas económicos, porque preocupante como es, y bueno, y importante como es en la vida de la gente la economía, estas otras cosas son mucho más graves. Lo que es la situación de la enseñanza en el Uruguay, donde también, como en el tema de la seguridad, hay una pérdida de jerarquías, hay una pérdida de autoridad, hay un desnorteo, ¿no? Y esas cosas son las que a nosotros nos preocupan, nos angustian. Y sobre
¿Ese, es el, es que nos... ese es el diagnóstico, pero ¿cuál es la propuesta?
Bueno, yo creo que hay que apostar a la excelencia. Creo que hay que elegir, quien asuma el gobierno va a tener que elegir en la realidad que vivimos cuáles son las grandes batallas que hay que dar, y yo creo que no voy a ser yo quien va a tener la decisión, pero creo que la gran batalla que hay que dar es la de la educación. Hemos ido para atrás en eso, nos estamos contentando con un más o menos, estamos haciendo de la mediocridad nuestro día a día, que además ya va permeando a todo, la mediocridad en el hablar, en el vestirse, en el pensar, en el trabajo, en la seguridad, en el ejercicio de los poderes públicos, en legislar, en todo, y eso es gravísimo. Estamos en un deterioro cultural muy profundo. Vamos camino a convertirnos en el país del más o menos, del pasarlo bien, y eso es espantoso.
Pero entonces, concretamente, en el terreno de la educación, ¿cuáles son las iniciativas que ustedes están propugnando?
De nuevo, no sé yo que lo va a resolver, pero yo creo que lo que se precisa, más allá de las discusiones de planes de estudio y horario completo y no horario completo, es oxigenar al sistema. Tenemos un sistema educativo que se abroqueló, la autonomía terminó deformando la realidad. El sistema educativo tiene que estar en la línea, como en toda democracia, donde se pueda exigir rendir cuentas. No puede ser una especie de reino autónomo, una baronía. Hay que abrir, hay que transparentar, hay que comparar y hay que exigir.
Bueno, queda para desarrollar ese tipo de planteos.
Y eso me encantaría, porque la verdad que esos son los temas importantes. Las declaraciones que hacemos y las contradicciones se olvidan en dos minutos.
Bueno, de eso entonces hablamos con más tiempo, bueno, con ustedes, con otros dirigentes en cualquier momento en los próximos días.
Claro.
¿De acuerdo? Doctor Rafael Posadas, muy amable.
Chao, William. Hasta luego.